Hola Ceci, buenas tardes a la querida audiencia de Radio María. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Muy contenta de estar, nuevamente al aire con todos, con toda esta gente linda que viene caminando junto a la radio, ¿no?
Tal cual.
Y hoy la invitación va a ser a dar un pasito más, un poquito, avanzar un poquito en esto de cómo vivir en este equipo que es la familia, cómo vivir a la familia como un equipo, ¿no?
Tal cual, un equipo que hay que cuidar, hay que chequear cómo viene también, cómo vienen los integrantes, realmente que esta imagen que nos traías la primera vez, ¿no? La familia como un equipo, realmente resignifica el esfuerzo que podamos hacer en pos de este equipo, ¿no? Sabemos que no estamos solos, que el camino lo hacemos juntos y estamos ir chequeando cómo viene nuestro equipo, qué hay que reforzar y qué desafíos también hay que afrontar.
Sí, Ceci, un poquito recordando para quienes se están uniendo recién ahora en este ciclo, ¿no? Es decir, es pensar en la familia, en las familias actuales también, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que se sientan acogidos y se sientan llamados también a formar familia, todas aquellas nuevas configuraciones familiares, ¿no? Porque hoy por hoy hay muchos abuelos que están acogiendo a hijos con hijos, o sea, hijos y nietos, papás solos, mamás solas con chicos, lo cual, bueno, es una realidad, pero eso no impide este vínculo de amor que vos estabas leyendo en la palabra, ¿no?
Sí,
y en que cada uno pueda realmente pensar su misión y el ser misionero en esto. Hoy la invitación, un poco pensando en lo que es un equipo, pensamos desde la logoterapia con Cecilia Barovera en esto de plantear la familia como una orquesta. ¿Qué pasa con una orquesta? Lo mismo que en un equipo, ¿no?
Sí, tal cual.
De alguna manera, claro, porque todas las voces son importantes, todos los instrumentos son necesarios. Cuando uno falla, se tambalean los otros o se desorganizan. ¿Y de qué manera en esta metáfora de la familia nosotros podemos ver que cada músico, ¿no? Como cada integrante de la familia, tiene una función que es llena de sentido? Es decir,
tal
es
cual.
Importante cada miembro de la familia, ¿no? El nene de 3 años, el de 6, el de 15, el de 40 o el de 85 que puede estar formando parte de esta familia. Y bueno, un poco el desafío es ver, bueno, en qué lugar estamos parados, qué función tenemos dentro de esta orquesta o de esta familia que tenemos o que estamos formando.
Tal cual.
No sé, me gustaría pensar de que nosotros pensamos de alguna manera en que no la elección de una familia, es decir, quien tiene una familia o quien quiera formar una familia, también se supone que está de acuerdo con un otro, está vinculado con alguien con quien elige jugar juntos en este juego
tal cual.
De equipo, ¿no? O en esta tocada de orquesta. Entonces, nadie está obligado a formar familia. Si hablamos de la familia que uno elige, en la familia de origen o en una familia nuclear, en la familia de origen de cada uno, de quien tiene padres, quien ya tiene hijos, quienes están en este momento de la vida, porque el otro día estuvimos hablando un poco que hay desafíos para cada edad y cada etapa de la familia.
Cual.
En esto menos aburrirnos nos puede pasar de todo en este camino, ¿no? Pero menos aburrirnos, estar desocupados nunca. Porque en esto, bueno, cada uno, si cada uno cumple con una, puede descubrir más que cumplir como un deber, qué tanto yo, qué sentido tiene que yo esté en esta familia. Y esto lo pueden descubrir hasta un nene chiquito, ¿no?
Tal cual.
Por ahí pensamos de que los chicos no tienen esta conciencia, y bueno, Cecilia, el año que... El, en el encuentro próximo va a hablar puntualmente de esto, pero me gustaría dejar bien claro en esta primera parte o en este primer bloque esto, ¿no? De que aún los más pequeños y aún en momentos de crisis, en cualquier momento, cada uno en la familia tiene una función que para que sea armónico, para que suene como una buena orquesta,
tal cual.
Cada voz es útil, cada presencia es imprescindible y cada función también está llena de sentido.
Me encantó esto, ¿no? Sobre todo porque preguntábamos, Silvia, a través de la red social a la gente, primero como para abrir un poquito la ventana, si alguna vez habían pensado a la familia como una orquesta.
Bien.
Y también, digo, podemos resignificar quizás en este comienzo con aquellos que están escuchando, digo, y teniendo en cuenta esta hermosa imagen que recién bien nos ibas graficando y explicando, ¿no? En esta orquesta, si alguna vez lo pensaron y por qué no pensarlo también, o qué despierta pensarlo.
Exacto, exacto, sí. Sí, sí, porque es decir, aun cuando acá, ¿qué es lo que suele suceder en momentos de desencuentros o de conflictos o de crisis o de cambios evolutivos, como hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Que no nos deja ver cuál es el valor prioritario, cuál es el valor que está en la pirámide, ¿no?
Tal cual.
Es decir, y ahí es donde por ahí empiezan los choques o las lagunas, espacios vacíos o sobreposiciones, ¿no? Cuando yo empiezo a confrontar que este proyecto o esta expectativa personal que yo tengo está chocando con el valor familiar. Entonces, de pronto tengo una familia, tengo 5 chicos en edad escolar y bueno, no voy a tener todo el tiempo para mí que quisiera, para mí en mis expectativas personales si los chicos son chiquitos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Quien tiene hijos seguiditos o quien tiene un solo hijo o dos en edad escolar tiene que estar dispuesto a que, bueno, en algún momento hay que hacer la tarea, hay que ponerse en contacto con la escuela, hay que llevar los chicos a alguno que otro lugar donde ellos eligen hacer o donde nosotros los mandamos para que ocupen el tiempo, ¿no? Que no, nada quede, ningún tiempo quede libre y ningún tiempo quede, o por lo menos estén menos tiempo frente a las pantallas, ¿no? Que por ahí ese es otro desafío. Pensar un poco que la unidad familiar se amplía, se consolida, este valor de unión, de cohesión, de armonía familiar, no debería estar chocando con mi ser madre o mi ser padre. ¿Por qué? Porque si no me termino fragmentando, me termino dividiendo, me termino repartiendo, me hago la idea así de una piedra que se estrella y se parte en piedritas, en pedacitos. Cuando yo necesito estar en mi función de madre, en mi función de esposa o en mi función de trabajadora, pero poniendo cada valor y cada cosa en su lugar, ¿no? Es decir, siempre va a haber un llamado, un valor que me está apelando en este momento especial y está diciéndome, mira Silvia, mira Ceci, esto es lo que primero tenés que hacer. Esto te comprometiste.
Las prioridades.
Prioridades, exactamente. A veces estos choques, son choques internos, ¿no? Empiezan como peleas dentro de la misma persona, ¿no? Entonces, lo que se ve de última es el comportamiento o la conducta cuando no hago todo lo que yo quiero, ¿no? Y esto hoy se escucha mucho, lamentablemente, mucho, demasiado, ¿no? De mamás y papás que no renuncian a su ser adolescente, aún cuando tengan 40 años, ¿eh? Esto se escucha mucho en el consultorio, mucho en las escuelas, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo. Bien, tenés todo el tiempo para vos. Si tenés dos hijos, en este momento es tu tiempo de madre de dos hijos,
Claro.
pero es tu tiempo, ¿no?
Qué
Así como
bueno.
anécdota, una vez una amiga, bueno, con esto se van a dar cuenta más o menos de la edad que tengo, pero me decía, porque en mi época, y me decía, bueno, pero esta también es mi época, o sea,
Claro.
yo tengo un sentido para mi vida ahora a los 50 y pico, por ejemplo, ¿no? O
Claro.
sea, no es que uno no tenga un sentido a su vida en cualquier etapa de la vida. El tema es descubrirlo y descubrir qué me está pidiendo la vida en este momento preciso, en este momento
Sí.
preciso. Esto no va a durar toda la vida. A ver, esencialmente, si yo soy madre o yo soy padre o yo soy abuela o yo soy soltero y elegí esto como modo de vida o yo soy religiosa, voy a pasar también por distintas etapas
Sí.
y distintas crisis y voy a tener distintos desafíos, pero en cada uno de esos momentos voy a tener un valor que me va a estar llamando una tarea para ser realizada en este momento.
Bien. Te digo que con esto podemos hacer
Sí.
un parate. Digo, nos has
Sí,
dado
sí, sí.
tarea, pero queda más que claro, Silvia. Digo, el camino, la invitación. Venimos con
Bien.
bastante claridad. Si te parece, dejamos la tarea para
Sí.
que la repiensen un rato. Vamos a una
Sí,
pausita
sí,
musical y enseguida
sí.
regresamos.
¿Cómo no? ¿Cómo
Dale.
no?
To the arms I love, feed me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one but you wanted.
Seguimos compartiendo la tarde, 16 y 24 minutos. Estamos en el espacio, por si alguno se conecta a esta hora a la radio. Estamos dando pasos en un nuevo ciclo, una nueva propuesta que no está nueva, ya lleva 3 miércoles con este. La familia en clave de encuentro, es repensar los vínculos desde la línea de la logoterapia. Víctor Fran es un horizonte en esto, ha marcado el hombre un camino que hoy lo vamos tomando nosotros y llevándolo a esta búsqueda de sentido desde la familia. Hoy junto a Silvia Muné, psicopedagoga, profesora en psicopedagogía, estamos haciendo este chequeo, si se quiere, desde la familia como una orquesta. Silvia, y vos sabés que te voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar. Gustavo, dice Carlos Gustavo, de Merlo, San Luis. Buenas tardes. Como en mi familia de origen y luego la familia que formé fuimos 4 personas, entonces siempre imaginé la familia como una mesa. Y cada uno éramos la pata de la mesa para mantener el equilibrio. Pero la de una orquesta me encantó. Gracias a la licenciada y a ustedes, un abrazo muy grande, nos dice Carlos Gustavo desde Merlo. Mirá vos, le sumamos una imagen más.
Sí, una imagen más. Estaría bueno que pudieran ir sumando imágenes,
sí,
¿no?
Sí, eso está bueno.
Claro. Sí, sí. Acá un poco la invitación de la orquesta es porque la orquesta de alguna manera tiene, la pensamos con voz, ¿no? Puntualmente formada por personas.
Sí.
Digamos, porque la diferencia con la mesa, si se quiere, ¿no? Esto a lo mejor a Carlos.
¿Era? Sí, a Carlos, Carlos Gustavo.
Carlos Gustavo le puede sumar esto, ¿no? Cuando nosotros lo pensamos desde la logoterapia, cada persona es única, es una y es importante, por más que a lo mejor en algún momento de la etapa de la familia alguien tiene que llevar la voz cantante, entonces como en la orquesta muchas veces hay, se escucha más el violín, se escucha más la guitarra, se escucha más el piano, y es todo un instrumento en sí mismo que tiene un valor propio por sí mismo.
Tal cual.
En la familia nos pasaría lo mismo. Entonces, cada persona tiene una voz propia. De hecho, por ejemplo, nace un bebé, ¿quién es el centro? Todo el mundo ya se olvidó de la mamá embarazada, la cual cuidaban, ¿no? Y pasó a ser la persona más importante en las necesidades de un bebé recién nacido. Entonces, ¿a qué se va a abocar la familia? A las necesidades de este bebé, quien va a ser el, bueno, un poco el rey del universo para él mismo y para toda la familia, ¿no?
Claro.
En este caso. Pero pensándolo que en algunas circunstancias, muchas veces hay alguien, hay etapas donde alguien en la familia tiene que llevar la voz cantante, ¿no? Es decir, si no se producen un poco esta especie de lagunas o puestos vacíos. ¿Qué sería esto? ¿Qué quiere decir esto? Es cuando alguien no toca el instrumento que tiene que tocar, no cumple con su función, no cumple con, deja vacío su puesto de alguna manera, ¿no? Entonces, en esta laguna que puede provocar una crisis importante o pasajera, ¿no? Puede provocar desencuentros. Hay valores que no se están cumpliendo, que no se están llenando, y el peligro para la salud psíquica cuando hay niños es que en muchos casos los niños o los hijos ocupan un rol adulto para el cual no están preparados. Madurativamente no están preparados, no porque no los no porque un niño de 12 años, de 11 años no sepa hacer el almuerzo o preparar una comida o hacer la leche a sus hermanos, al contrario.
Tal cual.
Porque muchas veces los adultos a cargo hace que este niño o que esta persona, este ser, esté ocupando un rol adulto, un rol de pareja a veces de la mamá o del papá, para lo cual es peligroso y dañino para su salud psíquica, ¿no?
Tal cual.
A ver, que no se malentienda, cuando hablamos de funciones con sentido o que cada cual juega su juego, ¿no? Yo lo podemos pensar de que, por ejemplo, en una familia, a ver, ¿quién está encargado del almuerzo cuando el primero que llega y quién sale antes de las 2 de la tarde, por ejemplo? Si es un chico de 10, 12, 13 años que puede preparar la comida a su hermana, a su hermano, o esperarle a la mamá con algo ya hecho, o esperar al papá ya con algo hecho, o ayudar, por más cansado que llegue de la escuela, y no tirar la mochila en el medio de la pieza y prender el televisor, ¿no? O el tele, o seguir conectado con el celular. Bueno, hay funciones que si uno las puede ser la voz cantante en esa organización, ¿no? Ese puesto no queda vacío, ese lugar está ocupado.
Claro.
Y ese niño, esa niña, ese adolescente aprende aprende a ser responsable, ni más ni menos.
Sí.
Después en la escuela nosotros le pedimos que haga las tareas solo, que logre autonomía. Esto es algo que en el consultorio las psicopedagogas y los psicólogos lo vemos mucho, ¿no? Es decir, no se hace cargo de la mochila, no se hace cargo de sus cosas. Pero la responsabilidad se va aprendiendo en todos los ámbitos
tal
de la
cual,
vida.
Tal cual.
Como la autonomía, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, tenemos, digamos, estos puestos vacíos, estos lugares que no se ocupan, también cuando se buscan de llenar fuera de lo que es lo prioritario. Es decir, si yo decidí armar mi equipo familiar, fundar una familia, tener una familia, bien, no voy a disponer de 8 horas para pintar, para jugar al fútbol, para hacer cerámica. Dispondré de 2 horas semanales a lo mejor.
Claro.
¿No? El tema muchas veces ocurre de que en estos desencuentros, en estas crisis o momentos de crisis familiares, uno quiere huir del rol y de la función familiar, ¿no? Entonces busca muy buenos motivos, como es trabajar más, por ejemplo.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Hoy nos encontramos con papás que trabajan muchas más horas de las que son necesarias, sin tener en cuenta de que sus hijos los están necesitando, o que sus padres los están necesitando, ¿no?
Claro.
Por otro lado, a ver, convengamos de que socialmente y culturalmente nada nos está ayudando para que tengamos tiempo libre, ¿no? Las tareas y las presiones, sobre todo yo pienso siempre en esta franja de gente entre los 25, 27, hasta los 47, 48 años, que es una gran franja,
sí.
50, donde la lucha por la sobrevivencia diaria, y en esto lo estoy pensando en familias desfavorecidas también, ¿no?
Sí.
En familias donde hay que trabajar y hay que trabajar mucho, los chicos pueden ser muy buenos aliados en este equipo, pero no sobreexigidos, ¿no?
Claro.
Un poco también estamos viendo estos dos puntos, ¿no? En familias donde los papás trabajan muchísimo para darles todo, chicos que tienen muchísima autonomía y no saben qué hacer con tanto tiempo porque no son responsables de nada, tienen como un campo muy amplio para elegir. Cuando uno les pregunta qué te gustaría elegir como carrera, por ejemplo, a mí mi papá me dice que elija lo que quiera.
Claro.
En ese lo que quiera, sin decirles, pero fíjate que sea dentro de la Universidad Nacional, por ejemplo, o fíjate que sea una carrera que después tenga una salida laboral, porque no podemos permitirnos el lujo de no tener ningún ingreso. Fíjate que vas a tener que trabajar. Fíjate, a ver, un montón de límites, que este va a ser un gran tema.
Claro.
El tema de autoridad y límites, solo lo estoy rozando, porque ese sí que da para mucho, pero quiero decir, en muchos casos, así como hay familias que abren demasiado, son, digamos, sus funciones de padres en esto de ser buenos padres y con muy buenas intenciones.
Sí, tal cual.
Muy buenas intenciones, pero que muchas veces, con tanto ruido de adentro y de afuera y tantas demandas, no podemos escuchar esta voz de la conciencia, que nos está diciendo qué es lo que los chicos están necesitando en este momento. Están necesitando un celular nuevo, están necesitando más camiones para jugar, están necesitando una tablet, o están necesitando que los lleve a una plaza, a un parque, claro, a pescar, a tiempo con los abuelos, a tiempo con los primos, a sentarnos a no hacer nada.
Claro.
10 minutos. Un chico no aguanta mucho más, un chiquito no aguanta mucho más de 10 minutos. O sea que tampoco es tanto
el
tiempo, ¿no?
Es importante esto que decís, Cecilia, sobre todo para aprender a reconocer, bueno, lo que decías al principio, ¿no? Las prioridades de este tiempo, chequear, uh-huh, reconocernos y ver también cómo va funcionando la melodía que vamos llevando en el tiempo que lo vamos llevando.
Exactamente. Una vez un profesor decía esto, ¿no? Los chicos bailan y cada familia tiene su propia música. Entonces, cada familia conoce cuál es la música en la cual funcionan todos en armonía y todos pueden bailar. Entonces, no hay choques, no hay coaliciones, no hay huecos, ¿no? Porque cada uno sabe lo que le toca cuando, claro, las tareas son repartidas, ¿no? Cuando las funciones tienen sentido, porque incluso se trata de encontrar el valor y el talento personal de cada uno. Por ejemplo, se puede compartir la tarea en el patio, se puede compartir una tarea en la cocina. A veces los chicos pensamos que molestan en la cocina porque uno hace todo más rápido si lo hace uno y lo hace solo. Pero no les estamos enseñando a que experimenten, a que lo puedan hacer. Si de pronto los ocupate de la pieza, en realidad por ahí muchas veces el ocupate de la pieza es no me molestes acá, ocupate de la pieza.
Claro.
Yo por ahí les suelo decir, bueno, es tan aburrido para los adolescentes ocuparse de la pieza, porque no quieren ver ordenada, no les interesa la pieza. Pero a veces nos hace más falta que nos ayuden en el jardín, o que laven el auto, o que hagan un mandado, por ejemplo.
Claro.
¿No? Bueno,
es así.
Un poco esto.
Es así, es tal cual. Silvia, si te parece, podemos hacer una segunda pausita musical.
Sí,
así vamos chequeando,
vamos
cómo
viendo,
viene la gente,
sí,
y qué dudas tienen. ¿Te parece?
Bien, cómo no, que las compartan nomás. Están invitados.
Tal cual, abrir el juego, que la orquesta suene de distintos lugares.
Suene.
Vamos a la música entonces.
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer, siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Cuando te ves mi cama, le doy gracias a Dios.
Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción,
quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy
serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. ¿Para qué es esta canción?
Sí, la familia es lo mejor que la vida nos brinda. Le damos gracias a Dios también por la familia que nos ha tocado y que Dios nos ha regalado en origen, y la familia que vamos construyendo día a día. Silvia, nos llegan algunos mensajitos. En este caso, alguien nos escribe desde el sur, dice: qué buen tema, eso de venir cansada del colegio y tirar la mochila y recostarse. Yo le digo, hay que ayudar con la comida, todos estamos cansados y con un poquito que ayudemos se hace mejor. Exacto. Nos dice, bueno, alguien que no especifica su nombre, pero bueno, viene muy atenta, está escribiendo allí, vamos a ver de dónde es y quién envía este mensajito. Pero por otro lado tenemos a Gustavo, dice: perdón, pero la voz cantante, ¿no sería bueno que se comparta entre los dos progenitores? Nos pregunta Gustavo también. Son preguntas que van surgiendo y compartir es también, Silvia, que se van colando desde lo que venimos hablando.
Sí, sí, sí. Sí, seguramente que, por eso digo que este tema de autoridad y límite, lo ideal cuando estamos hablando es que la voz cantante la lleven los adultos, la voz principal, ¿sí? Lo cual no quiere decir de que no estas voces no tengan que escuchar las otras voces,
claro,
¿no? Por ahí, cuando hay hijos adolescentes, bueno, yo creo que con más razón, ¿no? Por ahí los límites o las negociaciones tienen que ser ya en otro tono, de otra forma. Y cuando hablamos de todos estos temas, estamos hablando de autoridad. Seguramente él se está refiriendo un poco a quien lleva la voz cantante.
Claro.
Deberían ser justamente los progenitores, los adultos en una familia como un gran equipo, como un buen equipo. Eso sería lo ideal.
Claro.
Claro que sí. Sí, sí, sí. Incluso en cada momento, a ver, ese valor esencial que sería la voz, ser la voz cantante, hay momentos en que que no se debería perder, ¿no? Mm. Es decir, una pareja que tiene hijos grandes, por ejemplo, donde ya cada uno tiene autonomía económica, autonomía de pensamiento, cuando su función como padres pueden ser como más chiquita, más pequeña, y ya pueden dar lugar a desarrollar aspectos personales o intereses personales, como lo vemos en las personas mayores, ¿no? Sería lindo que su voz siga siendo importante dentro de la familia, o voz cantante, como decíamos,
claro,
recién, siendo la voz de la sabiduría, la voz que acompaña, la voz que acuna, la voz que guía. Con la sabiduría, no hablando la sabiduría en términos de la inteligencia, sino de la sabiduría de vida, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, 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 sí.
Bien. Algo que yo quería aclarar es un poco, bueno, ¿qué pasa cuando hay superposiciones? Es decir, cuando estas dos voces cantantes se superponen, ¿no? Es decir,
claro,
tenemos... ¿Qué pasa cuando uno apoya una decisión, otro aboga por otra decisión, o por valores diferentes, ¿no? De pronto, no sé, la mamá o el papá quiere que se destaque en el deporte y a la otra, el mamá o el papá, quiere que no pierda de vista la escuela. Bueno, hoy por hoy sabemos que hay muchos centros deportivos o artísticos que están trabajando juntos, ¿no? En la educación de los chicos en una forma mucho más integral que unos años atrás.
Claro.
Pero esto provoca muchas veces esta superposición, ¿no? Es decir, ¿qué entiende? ¿Qué mensaje le estamos dando? Los chicos quedan como confundidos en estas dos voces que no están de acuerdo, y los chicos que hacen se apoyan donde les conviene. Entonces por ahí la firmeza, pero bueno, ese tema, este valor de la firmeza, del límite con cariño, del límite razonable, lo vamos a trabajar un poco, tengan paciencia, pero más desarrollado la semana que viene. Yo estaba pensando, ¿qué pasa cuando quedan lugares vacíos por alguna crisis, alguna, por ejemplo, estos puestos vacíos o estas lagunas, cuando alguien, algún miembro es más débil o cuando falta algún miembro, ¿no?
Claro.
De la familia, cuando ocurre algo irremediable, como puede ser el fallecimiento, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad discapacitante, qué sé yo. De alguna manera todos los miembros pueden y deberían hacerse cargo, tienen la posibilidad de ofrecer su ayuda e ir descubriendo en sí mismos qué recursos tienen para colaborar en esta función, en este espacio que queda, ¿no? Con este abuelo, con este bebé, con esta laguna que quedó desprotegida, ¿no? Entonces, esta función. Y muchas veces uno encuentra que tiene muchísimos recursos, muchísimas tareas importantes que la vida te va poniendo adelante tuyo como para sacar lo mejor de uno mismo si uno quiere y puede encontrarle el valor a esto, ¿no?
Claro.
Se me ocurre hasta aún en chicos chiquitos que puedan llevar y traer cosas, en adolescentes, en abuelos.
Claro.
Por ejemplo, esta relación de los chicos, jóvenes, adolescentes con los abuelos muchas veces es muy especial, muy especial. Encuentran muchas veces el silencio, el tiempo, la escucha, la palabra, esto de sabiduría que estábamos hablando recién, precisamente porque tienen más tiempo, no están corriendo todo el tiempo. Y si corren es porque muchas veces corren atrás de los nietos.
Claro, tal,
¿no?
Cual.
Entonces, bueno, eso es lindo. Y a ver, cuando uno puede encontrarle el sentido y sabe qué se espera de uno. Esto tal vez no lo hemos desarrollado, ¿no? Todavía, pero cuando los otros se sabe lo que cada uno espera del otro, ¿no? Es como mucho más fácil, más auténtico y sobre todo ayuda muchísimo a fortalecer la autoestima.
Sí.
Que hoy por hoy los chicos no saben dónde están pisando, ¿no? No les estamos dando un buen marco de referencia. Eso es una pregunta que, bueno, sin añorar tiempos pasados, porque hoy se ha ganado mucho más en diálogo, ¿no?
Sí.
Los chicos son más espontáneos, son más abiertos, pueden conversar con los papás cosas o temas que muchos años atrás no se hablaba con los papás.
Sí.
Entonces hemos ganado mucho en esos espacios. Las escuelas, si bien en muchos casos se las tilda de antiguas, de tradicionales, hacen todo el esfuerzo y me consta que hacen todo el esfuerzo por acompañar estas nuevas configuraciones familiares, por respetar, ¿no? Lo que
sí, sobre todo
por cómo
digo, sobre todo, digo, de respeto.
Sí, desarrollar esto de respetarlo. Bueno, se trata de ir favoreciendo este diálogo, ¿no? Que parece que fuera una cosa como si uno fuera tan fácil aprender a dialogar. Bueno, esto se aprende en el equipo, se aprende a vivir en
equipo. Se ejercita en el equipo.
Se ejercita, sí,
es tal así,
cual.
Es así. Sí. Yo creo que también, digo, en esto, Silvia, nos vas dando un buen panorama, te estamos escuchando atentos, ¿no? Porque en la medida que vos, digo, ya con plantear la metáfora, si se quiere, de la orquesta, ya desde esa clave, cada cosa que vas agregando, que vas diciendo, creo que nos sirve también para ir bajándola a las propias realidades familiares, ¿no? Digo, cada paso que has ido dando nos permite ir chequeando, nos permite también ir viendo, bueno, qué caminos tomar, cómo reconocernos, cómo potenciarnos también desde este ser familia. Creo que esto nos va abriendo distintas ventanas para ponerlas en práctica.
Exacto, Ceci. Y pensaba recién que en muchas oportunidades, muchas crisis familiares, muchos desencuentros familiares se podrían haber evitado si cada uno o si los adultos, hablando de adultos, ¿no? Como Gustavo decía recién.
Claro.
Hubiera descubierto y cumplido con lo que con su deber esencial. Acá a mí permitime hacer una pequeña ventana al Evangelio. Yo soy muy seguidora de la figura de Juan Bautista, ¿no? Cuando a Juan le pregunta qué tenemos que hacer, fíjate qué pregunta, los discípulos le dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para la conversión, no? Y él les dice, le pregunta un soldado. Y la respuesta de Juan siempre es sobre su misma ocupación, no le pide nada raro, ni que esté fuera de su rol, ni que esté fuera de su función. Sé justo, ¿no? Le pregunta un soldado, le contesta, no me acuerdo las palabras exactas, pero le contesta algo que tiene que estar, que está referido a su función específica, ¿no? Entonces, esta pregunta que nos hacemos todos los días frente a un desafío, sobre todo, ni qué hablar con adolescentes, ¿no? Hoy, donde los papás, por lo general, están estamos muy desorientados y necesitamos a veces esta pregunta de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué debo hacer en el momento. Bien, nada que no te competa hacerlo como padre, que sea tu función de padre, tu función de docente, tu función de abuelo. ¿Qué tenés que hacer en este momento, ¿no? ¿Cuál es el valor? Y que no va a estar nunca fuera de lo que es tu ámbito. Nunca va a estar fuera. El valor no tiene que quedarte como un sombrero mexicano.
Claro.
¿No? Siempre va a ser a la medida, a la capacidad, al talento. No se te va a pedir otra cosa que no sea algo que vos puedas
que tengas
desarrollar
la
y desplegar.
Claro, que tengas la capacidad de hacerlo.
Exacto.
Sí. Bien. Silvia, nos
Bien.
Quedan 3 minutitos
antes de
cerrar contigo.
Sí.
Siempre nos quedan muchas cosas por decir, pero ¿qué nos faltaría de reafirmar o qué podríamos dejar también,
bueno,
como tarea?
A mí me gustaría que si pudiéramos seguir pensando, ¿no? Esta cuestión de la familia como orquesta, de no dejar puestos vacíos, de no sobreponer funciones, ¿no? Y me gustaría leerles 2 renglones de la doctora Lucas,
sí,
que es discípula del doctor Frankl, que ella dice que lo que se requiere para que una familia sana no son riquezas, ni una sexualidad apasionada en los padres, ni hijos obedientes, ni grandes cuartos de estar, ni ayudas de afuera. Lo único que se requiere es un poco de buena voluntad, concretamente voluntad de sentido. Sí. Ella esto lo escribió en 1983, pero fíjate la vigencia.
Totalmente,
¿no?
Actual.
Actual, bien.
Sí. La verdad que lo tomamos, Silvia, gracias por tu aporte, digo, semanal, nos ayuda muchísimo, como te decía recién. Creo que la imagen y las propuestas y el desglose mismo que vas haciendo a medida de cada bloque nos va ayudando también a repensarnos con sentido, a bajar a nuestras realidades, a poner en marcha o a chequear cómo venimos con esta organización, esta melodía orquestal bien propia. Sí. Así que gracias por eso.
Bien, yo les quiero agradecer un montón a la audiencia que nos escucha con paciencia, con interés, que se comuniquen con la radio, que puedan seguir estos encuentros, que puedan animar a otros, porque por ahí, bueno, son cosas que nos están, todas las, por ahí la sabemos y no y hace falta detenerse a escuchar lo que otro le diga, ¿no?
Tal cual, es así, Silvia, muchísimas gracias, bueno, un abrazo gracias, muy grande.
Gracias, un abrazo a todos y gracias por compartir este momento, ¿eh?
Gracias a vos, un abrazo.